como reflexión, lo que te puedo decir que, bueno, se trató desde la municipalidad de hacer todo de manera transparente, legal. Bueno, en la primera situación, como es de público conocimiento,
no se dio.
Que se dio, claro, que no estaba el cero en una de las de los bolilleros, lo que perjudicó a muchísimos vecinos que no pudieron, lisa y llanamente, los quedaron afuera del sorteo. Entiendo y es mi postura y considero y fue un error involuntario, pero perjudicó muchísimos vecinos que no pudieron acceder al mismo. Y de hecho se había llamado a la escribanía de gobierno de provincia y eso para mayor transparencia y no se hizo con escribanos de la ciudad para evitar todo tipo de inconvenientes que pueda ocurrir en el sentido de mayor transparencia al ser alguien de afuera que no conocía ni apellidos, ni el listado, ni nada, y bueno, y salió mal por un error involuntario. Ahora, el otro día, bueno, el sorteo realizado por la lotería, en el cual el Instituto de la Vivienda y Loterías propone, el Instituto de la Vivienda propone que se realice por mayor transparencia y legalidad el sorteo a través de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, al cual concurrí. Desconociendo, nosotros los concejales no conocíamos cómo era el sistema, sabía que iba a ser sorteo por Lotería de la Provincia de Buenos Aires, pero desconociendo el procedimiento, cómo iba a ser. Primero se sortearon todas las bolillas de la unidad, luego de la decena, luego de la centena y finalmente de la unidad de 1000, en el cual salieron el 0 y el 1. Al ser 1003 personas, bueno, en primera instancia, claro, al salir el 1, eran el 1000, 1001, 1002, 1003, las personas que estaban con ese... Bueno, ya ahí hubo una tendencia que esas personas iban a tener la casa. Y el...
La tienen
preadjudicadas, salió esos números. En la centena... El primer número que sale sorteado, que yo tengo fotos que le saqué al cuadro final, al tablero final, una vez que estaba todo sorteado, tomé una foto de eso, sale el 4. Por eso la tendencia de que salieron todos 0, porque estaba el 0 en la unidad de 1000 y el 4. Transparente fue el sorteo, se hizo, estaban todos incluidos, y fue al azar, como salió el 4, podría haber salido el 6, el 8, el 7, ¿sí? En la centena me refiero. El listado fue por orden alfabético, por eso se da los apellidos que entiendo al resto de la gente, los que tienen apellido con L, con C, pero fue un sorteo transparente porque estaban todos incluidos y se sorteó de manera como corresponde. Al ir el listado por orden alfabético, por eso coincide que salieron varios con G, con F o con Z.
Sí, el asunto es que por ahí se debería haber chequeado que este sistema iba a terminar en esto, ¿no? Por supuesto, tal vez los que estaban alrededor, inclusive no te veo mucha cara de timbera.
No, para nada.
Para que conozcas que esto podía haber pasado.
No, es más, yo en un momento estaba con una agenda y comencé a notar de la unidad, la decena, la centena y la unidad de 1000, el número, porque pensé que el sorteo era que iban a coincidir todos los unos y ahí salía el número armado, lo que estábamos viendo, y no.
Bueno, un momento,
es un algoritmo, claro, yo estaba anotando, pero después anoto 1400, por ejemplo, 23, y ahí me di cuenta que no era así, que no era lo que estaba sorteando viendo en pantalla. Porque digo no, porque 1.400 personas no hay, era hasta 1.003. Entonces desestimé eso y dejé de anotar.
Te voy a hacer la pregunta que le hice a Fabián en su momento. Sí. Es decir, ¿considerás que si de pronto el día de mañana hay un sorteo, hay que aplicar este sistema?
No, me parece que no. Porque hubo muchos inconvenientes, hubo por ahí el sistema sí y otro sistema de listado...
Si vos me decís que
son legal menos, y transparente sí fue. Claro, eso, no lo puedo, claro, no lo puedo.
No hay dudas.
No hay dudas de eso.
La gente no duda de eso.
Sí.
El problema es que iba a polarizar la digamos el el sorteo.
Claro, claramente. Claro.
Entonces,
claro.
Bueno, y al ser polarizado no es objetivo, no es equitativo.
Claro, porque hay más chances de porcentaje en algunos.
Claro. Imagina que entre el 400 y el 500 sacaron las 68 casas.
Sí,
¿no?
sí.
Y bueno, y los que tenían arriba de 1000 tenían el 50%.
Claro.
No, el tema es bregar y seguramente trabajar en el HCD para que realmente se haga un sorteo de una forma, no sé si es más campechana o cómo, pero bueno, el tema es que sea más sencillo y efectivo el día de mañana.
Sí, sí.
Habrá que trabajar en esto. No sé cómo va a quedar esto, la verdad que no pude escuchar la sesión del Consejo Deliberante anoche, si alguien pidió la anulación de esto o no.
No, se pide, se convoca a María Ángeles Basile, la Secretaria de Desarrollo Humano, en uno de los proyectos, en el otro proyecto La Libertad Avanza también se manifiesta al respecto, pero pasaron a plenaria, o sea, se van a seguir debatiendo en plenaria porque fueron presentados en 48 horas. Uh-huh. Todo proyecto presentado en 48 horas puede ser presentado por el concejal, obviamente tiene la palabra, pero no puede ser debatido. Uh-huh. Y bueno, seguiremos conversándolo a través de la comisión plenaria y bueno, y se citarán a las personas que consideraron los concejales que se necesita escuchar la palabra. Yo te digo sinceramente, mi opinión para un próximo sorteo, mi opinión personal, por ahí con 3 escribanos locales, hacerlos en un lugar que donde estén nombre y apellido de la persona o la numeración e ir sacando con 3, no con 1, mirá lo que te digo, con 3 escribanos.
Y así como hay comisión dentro del HCD, no sé, de lo que es obras públicas, puede haber también, se puede formar una comisión de los 3 bloques, en este caso 3 bloques, que controlen también junto con los escribanos, digo, buscando la transparencia. De hecho, yo estoy en desacuerdo que sea netamente al azar. Es decir, la necesidad de la gente no pasa por un sorteo.
Con un sorteo, claro.
Es
claro.
Decir, me parece que deberíamos tener la capacidad de distinguir quién necesita. Y esto que a veces es un poco contradictorio de que tiene que medir con 2 sueldos vital y móvil, por ahí no pasa entonces, si tiene 2 sueldos vital y móvil, no sé hasta qué punto tiene la necesidad, no se puede hacer de a poco una casita o primero se hace una pieza y se mete y se sigue construyendo, ¿no? Digo, ahí me parece que por ahí en la ordenanza habría que algunos detalles en prolijar, hay un detalle que me hizo un poquito de ruido. Pero bueno.
Lo que pasa que también el número, no hay capacidad, no hay tanta capacidad en algún, por ejemplo en el teatro, al ser 1.003 personas para hacerlo presencial, con la presencia de las personas, y eso es imposible, en contar con un lugar físico en Las Flores como para hacerlo así.
Bueno, en ese caso,
en ese caso sería con 3, por ejemplo, 3 escribanos locales y con cámaras, medios.
Bueno, pero ahí creo que tenemos que tener una depuración del padrón, digamos, de posibles, de la gente que pide, se nota, no sé si es menos 1.003, ¿no? Ni 1.005,
claro,
ni 1.020,
sí.
Deberían ser 700, 800, yo creo que habría que seleccionar, si hay 72 casas, bueno, los 300, 500 más necesitados y en condiciones de participar de acuerdo al articulado que tiene, ¿no? Porque si no nos vamos a encontrar con este tipo, digo porque escuché decir que también de que bueno se notaba mucha gente porque no podemos discriminar en la participación. Entonces por ahí, bueno, pero ¿se acomoda a lo que es la ordenanza? Este es el tema.
Sí, sí.
Si no, hacemos la ordenanza medio como por deporte. Esta es la sensación que yo tengo.
Claro, claro. No, la ordenanza tiene que ser respetada como corresponde y bueno, eso sí, nos manifestaron cuando fueron, nosotros tuvimos una reunión con Angie y con las trabajadoras sociales que nos explicaron muy bien cómo fue todo el sistema de inscripción y bueno, y luego se hace la visita, por eso son preadjudicados, la visita y el análisis y en algunos casos pueden solicitarle alguna documentación más que presenten las personas para certificar lo que han declarado en la inscripción. Uh-huh. Y luego pasa al Instituto de la Vivienda, que hace otro análisis para luego adjudicarlas definitivamente o no. Uh-huh. O no.
Daniela, cambiando de tema, estuviste planteando, me decías en privado, sobre este tema, inclusive también me comentaron por teléfono ayer, Ricardo Varela, sobre la gestión de una casa En principio yo creo que también precisamos un CUF en Capital Federal, ¿no? Sería genial, pero bueno, los alcances hoy por hoy están medio complicados. Pero unas casas para los florenses en Capital Federal, digamos una especie de búnker de respaldo para alguna situación límite que tenga algún florense y, por qué no, para gestiones empresariales, ¿no?
Exactamente, sí. Ayer presenté un proyecto de resolución, dado que ya hubo alguna conversación con la secretaria de Jorge Macri, y existe la posibilidad de algunas casas que el gobierno de la ciudad tiene y han sido otorgadas a algunos municipios como casas de tránsito. Por supuesto que el municipio se tiene que hacer cargo de alguna reparación menor, pintura, diferentes cosas, como las casas que el municipio está alquilando en Tandil, Azul y Olavarría, que pueden ser para estudiantes en primera instancia y
para estudiantes
y
también.
Para estudiantes también, sí, sí, sí. Para estudiantes y para personas, que eso es lo más importante para la comunidad en general, para vecinos que tengan alguna dificultad de salud o familiares que tengan que acompañar a alguna persona por alguna cirugía a lo que es Capital Federal, a Cava, para una casa de tránsito sería, de tránsito, ya sea para estudiantes o para familias que requieran atención médica o estudios de alta complejidad. Bueno, sabemos que estuvieron otorgando y, bueno, yo presenté este proyecto para y pedirle también al Ejecutivo, que en este caso a Fabián, que acompañe en las gestiones. Pero precisábamos primero que pasara o que saliera del Consejo Deliberante algún proyecto. Por eso presenté este proyecto de resolución, y con el proyecto de resolución en mano ya Fabián puede hacer las gestiones correspondientes.
Por supuesto que salió por unanimidad.
Sí, salió por unanimidad. Y bueno, en un momento se debatió acerca del fondo educativo, por qué no se adquiría, pero no se trata de que el fondo educativo tenga que comprar una casa en Capital Federal. El fondo educativo tiene que ser utilizado en las instituciones educativas del distrito, como en obras menores o mayores, como fuere. Pero es un proyecto que, si sale, que pudiéramos obtener esta casa, sería de gran utilidad, porque para el lado de lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tenemos una casa como para albergar situaciones ya sea de enfermedad o de estudio de chicos que necesiten.
De hecho, uno que ha andado más o menos bastante por Capital Federal, yo me he encontrado con, yo convencido por lo menos por la estética que se tiene, ¿no?, de casas tomadas, digo que casi en el microcentro.
Sí. Sí, sí.
Estamos hablando de ejemplo calle Paraná y Avenida Rivadavia, en el comienzo de Rivadavia. Es decir, yo me he quedado sorprendido porque son casas inmensas, ¿no? Y de hecho lo que están haciendo ustedes, ya lo vi hace un par de años atrás, ¿no?
Sí.
Qué bueno sería que de pronto se pueda obtener un domicilio acá a los florenses y, bueno, que sea un buen búnker para la gente de Las Flores, ¿no?
Sí, sí, es un proyecto interesante. Bueno, no tenemos ninguna... en un momento uno de los concejales dijo, es como un ideal. Bueno, sí, es un ideal, es una aspiración de deseo poder conseguirla, y ojalá se concrete. Pero si no presentamos el proyecto y nos quedamos con el no, no avanzamos. Entonces, bueno, el proyecto está presentado y las gestiones van a ser realizadas.
Bueno,
y
que se dé un buen argumento, un buen contenido para convencer ahora al secretario de
claro,
Macri.
Exactamente, exactamente.
Bueno, otros temas que tocaste.
Otro tema, otro proyecto que presenté en el día de ayer, justamente, es los terrenos que se encuentran en calle Pellegrini y Carlos Gardel, los terrenos del ferrocarril, entre Presidente Perón y Alsina. Son terrenos que periódicamente uno pasa y están como abandonados, con muchas malezas. Yo había presentado ya hace un tiempo atrás un proyecto también hacia Ferrocarriles Argentinos Sociedad Anónima, que para la limpieza de los mismos,
por dos cuestiones. En el medio está la vía, para que la gente se ubique.
Claro, en el medio están las vías, sí. Exactamente. Y para un lado y para el otro vemos que periódicamente, y sobre todo en época de verano, se han incendiado esos terrenos. Se han producido incendios, han tenido que concurrir los bomberos voluntarios a sofocar el incendio y demás. Bueno, como son terrenos que están inutilizados. Uh-huh. Yo presento un proyecto con respecto a la calle Pellegrini entre Presidente Perón y Alsina, para realizar, si no se diera Ferrocarriles Argentinos esos terrenos, no, lo donara al municipio, a la Municipalidad de Las Flores, se podrían construir algunas casas, no digo un gran barrio, pero sí entre 8 o 10 casitas, uh-huh. que pueden ser, después se verá la forma, ¿no? Primero hay que tratar de que Ferrocarril ceda estos terrenos a la Municipalidad para su uso. Y las casas pueden ser o a través del Instituto de la Vivienda, a través de algún crédito personal, autofinanciadas por la persona que tenga ese terreno. Se verá la forma. Lo primero es tratar de conseguir la cesión de estos terrenos a la Municipalidad. Y del otro lado, sobre Carlos Gardel, lo pensé para utilidad de los vecinos y para limpieza, sobre todo, para que tengan frente a sus casas un predio cuidado, prolijo, uh-huh. delimitado. Pensé en una plaza de salud con diferentes estaciones, bueno, bien como profe de educación física que soy, uh-huh. o una plaza de calistenia, como para uh-huh. que la gente del barrio pueda utilizarlo, ir a hacer alguna actividad, y del barrio o no del barrio, vecinos uh-huh. de Las Flores se puedan acercar. Poder construir ahí, si no se dieran los terrenos, hacer el municipio alguna plaza con juegos de con aparatos de gimnasia uh-huh. para calistenia o, uh-huh. o plaza de salud.
Bueno, esto que se apareció ahora hace poco tiempo, ¿no? Calistenia, y realmente está
Exactamente.
Teniendo muchos adeptos.
Exacto, están trabajando en la Plaza España.
Bueno, ahí me despierta un poco una pregunta, un oyente me habla sobre el tema del fondo educativo y recuerdo que la oposición en su momento había informado sobre un dinero que había y que quedaba pendiente, no se usaba, del fondo educativo. Digo porque por ahí se tiene que buscar algún subsidio para pintar una escuela, inclusive si esto va a ser educativo, lo de Buenos Aires también se puede trabajar, digamos, en esta casa, tal vez usando esos fondos, sin que sea un gran desvío, sino que sea realmente un replanteo en el HCD también, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Uh-huh. Si pudiéramos obtener la casa, tranquilamente, uh-huh. sí, de fondo educativo se puede hacer las tareas de mantenimiento o de reparación en caso de que tenga que ser reparada y demás. Sí, el fondo educativo tiene que ser utilizado como corresponde, sí, en las escuelas del distrito. Nosotros recibimos un informe muy no con montos, pero sí un informe en todo lo que se ha trabajado con dinero del fondo educativo, y ha sido mucho en pinturas, reparación de calderas, recuerdo la escuela 8, recuerdo el jardín 901, la parte eléctrica con tableros, toda la electricidad. Bueno, muchísimas obras se han hecho con fondo educativo. Y algunas de ellas, que yo lo quiero recalcar a esto también, porque hay obras, bueno, la losa, la cubierta de la escuela técnica, que se hicieron reparaciones importantes el año pasado. A veces se estima tal monto utilizarlo con fondo educativo, pero en paralelo se hacen gestiones a través de la provincia para tratar de que envíe ese dinero uh-huh. y ahorrarlo de fondo educativo para alguna otra institución.
Uh-huh. ¿Por el Rafán no sabe la provincia que hay plata para el fondo educativo para asignarlo? Digo, y a la vez paralelamente, si no está mal que pidan.
Claro, mal, se hacen gestiones y muchas veces ha ocurrido esto, que se plantea o se estima que se va a gastar una parte del fondo educativo, por ejemplo, para los techos de la escuela técnica, y después llega el dinero de provincia. Entonces, esa plata queda para uso de otra institución y también para alguna emergencia, porque nunca sabemos cómo ha pasado la cola de un tornado, alguna emergencia tenés que disponer de dinero, aunque después por emergencia también se le puede solicitar a la provincia el dinero, que baje porque pasó un tornado por Las Flores y destruyó alguna escuela, como pasó una vez la voladura de techos en Rosas, creo que fue en la...
Inclusive acá también, cuando fue el estadio del CEF. De la agraria.
Claro, el albergue, acá el estadio del CEF cuando tiró las columnas y demás, y bueno, y ahí hay que hacer reparaciones de emergencia que obviamente se va a solicitar a provincia la bajada de dinero ante una emergencia, pero también hay que disponer de dinero También para la escuela de verano, el 31 de diciembre, cuando cierra el año, no podemos terminar en cero, porque ahí inicia la escuela de verano y requiere también el mantenimiento, la pintura de la pileta, el transporte escolar para llevar los chicos a la escuela de verano. Ahí se debe contar con un monto de dinero importante, porque la otra vez, hasta marzo, fines de marzo, no ingresó el fondo educativo. Entra por goteo diariamente, pero no había ingresado hasta fines de marzo. Entonces vos tenés enero, febrero, parte de la escuela de verano, lo que sería el mes de enero puntualmente, y ahí se requiere de varios gastos que se saca de fondo educativo.
Me dice un oyente ahí que una casa en ese lugar vale $200,000. Bueno, lo que pasa es que si son del gobierno de la ciudad y de pronto están tomadas, yo creo que tranquilamente podrían
ser mejor esquina, ¿no? Sí, tal cual.
Breguemos para que esto salga.
Que así sea.
Lo que quieras agregar en el final, Daniela, 8:54 de la mañana ya.
No, agradecerte, Chino, por haber permitido hacer uso de la palabra y bueno, saludar a los vecinos de Las Flores. Estamos a disposición en el Consejo Deliberante para algún requerimiento. Se han acercado muchos vecinos por el tema, algunos vecinos por tema calles, por tema de reductores de velocidad, que necesitan, y bueno, y nosotros los plasmamos en proyectos para la comunidad y para el bien común. Así que agradecerte mucho. Yo había venido hace bastante tiempo al debate acá, claro, a la radio, y después de manera personal no me había acercado nunca, así que te agradezco mucho la invitación.